Hola, ¿qué tal estáis? Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos todos al Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible esta emisión y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. Monseñor José Luis Retana ha tomado posesión como nuevo obispo de la diócesis de Salamanca. Un acto en el que estuvo arropado por una veintena de obispos y arzobispos, 300 sacerdotes y más de 1.100 fieles. En ese acto, como decimos, de toma de posesión como nuevo pastor de la diócesis salmantina. En su homilía, el prelado salmantino manifestaba que viene a Salamanca a trabajar generosamente.
La sacramentalidad de un sacerdote y de un obispo implica, lo decía también ayer, hacerse nada para que el Señor sea todo, menguar como el Bautista para que Él crezca. Desde esa actitud vengo a Salamanca a trabajar generosamente y a entregar la vida.
Monseñor Retana reconocía que la figura de Juan el Bautista no es un mal espejo para el comienzo como obispo de Salamanca, precisamente en el día en el que se celebraba la festividad del bautismo de Jesús. Además, subrayaba que la humildad y la pobreza es la condición necesaria para vivir lo que somos, recordando la misión a la que le envía la Iglesia.
La Iglesia me pide enseñar, sabiendo que yo soy o debo ser el primer discípulo. Me pide santificar, sobre todo mediante los sacramentos. Y me pide apacentar el rebaño, gobernar, guiar con la autoridad de Cristo al pueblo de Dios que me ha encomendado. Una autoridad que es servicio y que se ejerce en nombre de Jesucristo. A través de los pastores de la Iglesia, Cristo apacienta su rebaño, lo guía, lo protege porque lo ama profundamente. Para ello pedid que mi amistad con Cristo sea cada día más grande, de modo que Él mismo conforme mi propia voluntad a la suya. Que mi modo de gobierno sea el servicio humilde y sencillo del lavatorio de los pies y que sepa cuidar de todas las ovejas del rebaño que se me ha confiado.
El nuevo obispo de Salamanca se ha reunido ya esta semana, por ejemplo, con los sacerdotes del arciprestazgo número 2 de Santa Teresa de Jesús y la Armuña. Hoy se está reuniendo con los integrantes del arciprestazgo número 4, Santa Teresa de Guijuelo y Alba, en la Villa Ducal. También se ha reunido con el equipo sinodal de la diócesis de Salamanca. En cuanto a la actualidad diocesana, pues recordad que esta semana ha tenido lugar el curso de formación cofrade sobre aspectos jurídicos y administrativos de las cofradías, organizado desde la Coordinadora Diocesana de Cofradías. De ello nos hablaba uno de los miembros de esta coordinadora, Pedro Martín.
Los contenidos van dirigidos a los aspectos jurídicos y económicos del gobierno de las cofradías. Es algo que nos habían pedido en los cursos de formación cofrade que veníamos haciendo estos dos últimos años.
Además, recordamos que este domingo se va a celebrar la Jornada de la Infancia Misionera. Enseguida vamos a hablar de cómo la diócesis celebra esta jornada. Y mirando ya a la próxima semana, pues el martes va a comenzar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Será el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, quien inaugure ese ciclo de actividades. Ese día, el martes, a las 8 de la tarde, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, va a tener lugar precisamente una oración por la unidad de los cristianos, una oración interconfesional con católicos, ortodoxos y anglicanos. Hasta el siguiente martes, hasta el día 25, se van a suceder las actividades como un oficio vespertino de la comunidad anglicana, una oración al estilo Taizé, una adoración ecuménica o una conferencia, entre otros actos de los que habla Julia Blázquez, directora del Servicio Diocesano de Ecumenismo.
Mira, son actividades que van unidas directamente con el tema que tiene esta semana, porque ya sabes que estamos a punto de entrar en esa semana de oración por unidad de los cristianos, que todos los años tenemos como una cita especial los cristianos de todo el mundo y de todas las confesiones, los católicos, los protestantes y los ortodoxos, del 18 al 25 de enero, para orar por nuestra plena unidad visible, conectando, como tú sabes, con el deseo de Jesús de que todos seamos uno.
Hay más noticias que repasamos ya en un formato más breve. Por ejemplo, que la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías organiza el lunes un nuevo encuentro formativo de los lunes cofrades. Cuéntanos, Laura.
Imágenes sagradas, expresión de la palabra de Dios, es el tema del próximo lunes cofrade. Este encuentro contará con la presencia del director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico, Tomás Gil, quien subrayará el papel de las imágenes.
Sobre el tema de la palabra de Dios, cómo se encuentra reflejada en la belleza de las imágenes artísticas. Entonces descubriremos cómo en cada una de ellas resuena de una manera especial la palabra de Dios, porque en el fondo el arte cristiano está basado en esa palabra que se hace carne en Cristo, y esa palabra también cobra luz, cobra imagen, cobra vida a través de esa palabra de Dios que actúa como luz para dar sentido a las imágenes.
El encuentro tendrá lugar el lunes a las 8:30 p.m. en el aula Teresa de Jesús de la Casa de la Iglesia.
Y mañana sábado 15 de enero habrá Familias en Retiro. Es una jornada de retiro y de oración en torno a la bienaventuranza. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Comenzará a las 11 de la mañana en la Casa de la Iglesia, organizada desde la Delegación Diocesana de Familia y Vida de Salamanca, que organiza además el día 25 una oración por la vida.
Como cada día 25, la Delegación Diocesana de Familia y Vida organiza el martes un nuevo encuentro de la cadena de oración con V de Vida. Este mes de enero se invita a rezar por los profesionales y voluntarios pro vida. La oración tendrá lugar en la Eucaristía de las 12 del mediodía en la Iglesia de San Pedro Apóstol y el Santuario de Nuestra Señora de la Salud del barrio de Tejares. Como en otras ocasiones, la Delegación de Familia y Vida facilitará un subsidio litúrgico para orarlo de forma individual o grupal.
Gracias, Laura. Es la 1:40 p.m.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, Luz para el Mundo, es el lema. Está con nosotros el director del Servicio de Misiones de la Diócesis de Salamanca, a quien saludamos, José Miguel González. Hola, José Miguel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días. Buenos días, Miguel.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿Cómo celebra la Diócesis de Salamanca esta Jornada de la Infancia Misionera?
Lo celebramos en primer lugar unidos a toda la Iglesia, en particular pues a todas las diócesis de España que en este mismo día celebran la antigua Santa Infancia, que ahora llamamos Infancia Misionera. Y lo vamos a celebrar con una Eucaristía en la parroquia de Santa Marta de Tormes a las 12 de la mañana, una Eucaristía en la cual habitualmente van padres, madres y niños, y será presidida por el obispo misionero español emérito, don Julio Parrilla.
¿Qué es esto de la Jornada de la Infancia Misionera? ¿En qué consiste? ¿Por qué esta jornada?
Es una de las obras misionales pontificias. Sabemos que son tres. Por un lado, pues el Domun, la Infancia Misionera, y el Clero Nativo, que celebraremos después en el tiempo de Pascua. Se trata de tomar conciencia de la importancia que tienen los niños en la evangelización. Los niños evidentemente reciben la catequesis, reciben el anuncio del Evangelio, perdón, pero también se pueden convertir en pequeños misioneros que en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en los colegios, pues anuncian a Jesús, que este año pues viene reflejado muy bien en el lema Jesucristo, luz para el mundo.
¿Qué reflexionarías en torno además a este lema? Porque al final se pone en valor la luz, ¿no? Que brota de Jesús y de su mensaje evangélico, ¿no?
Pues mira, yo personalmente me atrevo a decir lo siguiente, ¿no? Si en un ser humano podemos contemplar luz, es precisamente en los niños, por la candidez de su espíritu, por la ingenuidad, por el valor pues de su sencillez, de su confianza, ¿no? y de alguna manera pues ellos reflejan también así la luz de Jesús en un mundo pues en el que estamos en este momento con muchas penumbras y muchas tinieblas. Necesitamos luz, necesitamos la luz de Jesús, y los niños efectivamente se pueden convertir en auténticos testigos y testimonios de esa luz. También los niños necesitan recibir luz, porque muchos de ellos pues viven en circunstancias muy penosas, en países pues más necesitados y en países donde incluso no les llega lo más elemental, ¿no? Y para eso precisamente también la Iglesia despierta en esta jornada para promover pues una colecta, como sabes, que va dedicada pues a esos países más necesitados de misión, a los misioneros que trabajan específicamente con los niños en tantos proyectos, pues para los cuales son, me parece, 2.864 proyectos infantiles que benefician a 4 millones de niños aproximadamente en el mundo, pues los que se trabajan desde la infancia misionera a nivel mundial, a nivel de Iglesia Universal.
Precisamente te iba a preguntar ya para terminar sobre eso, ¿de qué manera podemos colaborar? Porque las colectas de este domingo van dirigidas y destinadas a esta jornada de la infancia misionera, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar con la infancia misionera?
Eso le hemos pedido y le pedimos a todos los sacerdotes que en las parroquias, en las comunidades, la colecta de este día vaya dedicada pues a la infancia misionera. Te comento así rápidamente que en el ejercicio del 2020, pues en España se recaudaron 2.489.013 euros, casi 2,5 millones de euros. En nuestra diócesis de Salamanca, más de 22.041 euros con 86 céntimos. Y todo eso va dirigido pues a través de la Congregación de Evangelización de los Pueblos a financiar estos proyectos que he mencionado antes. Podemos colaborar pues a través de las parroquias, en las colectas, o también directamente pues en el Secretariado Diocesano de Misiones, que estamos en la calle Zamora 50. Nos pueden visitar, nos pueden llamar y les damos pues los números de cuenta, o nos llevan el donativo directamente ahí y nosotros pues lo recibimos, les hacemos el correspondiente recibo y bueno, pues eso va dirigido a financiar estos proyectos para los niños.
Pues con Jesús a Jerusalén, luz para el mundo, es el lema de esta jornada de la infancia misionera que se celebra este domingo y que también se celebra en nuestra diócesis. José Miguel González es el director del Secretariado de Misiones de la diócesis de Salamanca. Gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Gracias.
Gracias a ti.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
La Delegación Diocesana de Catequesis, primer anuncio y catecumenado, convoca a los catequistas de la Diócesis de Salamanca el próximo sábado 22 de enero. Ese día va a tener lugar el segundo encuentro formativo de este curso. Será entre las 10 de la mañana y la 1 y media en la Universidad Pontificia de Salamanca. Vamos a saludar al delegado diocesano de catequesis, a José Ángel Ávila. Hola, José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel, buenos días.
Y muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿En qué va a consistir este segundo encuentro formativo?
Bueno, pretendemos con este segundo encuentro formativo pues iniciar un proceso de formación más práctica que nos demandaban los propios catequistas, de cómo aterrizar, digamos, los documentos del catecismo, de los catecismos de la Conferencia Episcopal Española y el proceso catecumenal que hay detrás de ellos, cómo aterrizarlos en nuestra vida concreta de la diócesis y de las parroquias. Entonces, bueno, pues va a haber un primer momento donde se va a hacer una introducción de lo que es la iniciación cristiana en este nuevo planteamiento, y luego después hay una segunda parte un poquito más práctica, donde vamos a tratar cómo llevar a cabo el ser catequista, sobre todo no el hacer, sino el ser catequistas, en este nuevo paradigma de renovación de iniciación cristiana.
Vais a contar con, va a ser impartido por la hermana María Granados, ¿no?
Sí, es una religiosa que ha trabajado mucho en la Conferencia Episcopal, en el Secretariado de Catequesis, Y bueno, ya que está cerquita aquí en Ávila, pues aprovechamos para toda esa sabiduría que tiene, un poco desde una visión más general, pues que nos ayude también a esta diócesis concreta, ¿no?
¿Es necesario inscribirse?
Sí, hay que inscribirse en la portería de la Casa de la Iglesia o en el email, mandando un email al email de la diócesis, a la página web de la diócesis.
Ajá, o también llamando por teléfono allí a la propia Casa de la Iglesia en el 923-1289-00. Bueno, pues, y eso, claro, estamos hablando de catequesis, está dirigido a cualquier catequista de la diócesis.
Está dirigida a cualquier catequista, evidentemente. Sí, vamos a concretarnos más en las edades de la iniciación cristiana de los niños, pero bueno, sí está también ofrecido para todos los catequistas de todas las edades, porque vamos a ir tratando, digamos, todas las etapas, ¿no? Uh-huh. Y este primer encuentro es un poquito más introductorio, o sea que sí, pueden ir todos los catequistas de todas las etapas.
Decíamos al principio que este es el segundo encuentro formativo de este curso. ¿Qué tal fue el primero?
Bueno, pues hubo bastante afluencia, cerca de 100 catequistas, y los catequistas tienen muchas ganas, ¿no?, de formarse, de aprender, de renovarse, ¿no?, y de tener esos nuevos recursos, ¿no?, que nos ayuden a aterrizar esta renovación de la iniciación cristiana. ¿Sí?
Es importante, ¿no? Siempre la formación, pero en una tarea como la de ser catequistas, aún más casi, ¿no? Hay que estar reciclándose constantemente, ¿no?
Sí, claro, porque por un lado tenemos lo que es el contenido de la fe, que bueno, pues ese no cambia pero tenemos que seguirnos formando en él para prepararnos mejor en transmitir lo que es la fe, pero luego también es verdad que las condiciones cambian, las personas, la situación cultural, social, y tenemos que estudiar muy bien, pues yo qué sé, la psicología del niño, del adolescente, del joven, y también del ambiente en el que vive para poder mejor transmitir esa fe.
Iniciación cristiana y el arte de ser catequista es el título o el tema que se va a tratar en el segundo encuentro formativo del curso que se promueve desde la Delegación Diocesana de Catequesis y que tendrá lugar el sábado 22 de enero, es decir, el próximo sábado, entre las 10 de la mañana y la 1 y media en la Universidad Pontificia de Salamanca. Recordamos que hay que inscribirse con anterioridad, por ejemplo, llamando a la Casa de la Iglesia. José Ángel Ávila, gracias por habernos acompañado, que tengáis un buen día, gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Miguel, gracias a ti, ¿eh? Buen día.
A la 1:51 de la mañana de este viernes, en el espejo de la diócesis de Salamanca, abrimos una ventana a la cultura con Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de poder hablar contigo en estos minutos de radio, hoy de teatro.
Sí, Miguel, nos vamos mañana al teatro, mañana a las 9 de la noche en el Teatro Liceo, con una obra pues muy interesante, A vueltas con Lorca, que la pone en escena el actor leonés Carmelo Gómez, y también está dirigida por Emil Ekay y acompañado al piano de Mijael Studorov. ¿De qué va la obra? Pues es una transición entre el amor y la muerte, donde el actor Carmelo Gómez selecciona una serie de fragmentos de las grandes obras de García Lorca, Poeta Nueva York, La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, y también pues las conecta con las obras clásicas las que bebió el poeta Federico García Lorca, como pues Calderón de la Barca, Antonio Machado, Lope de Vega, Pedro Salinas, y también sus amigos aparecen en la obra, Salvador Dalí y Luis Buñuel. Un montaje, Miguel, que reúne la alegría de vivir, la música, la sensualidad de la poesía de Federico García, su libertad, sus amores y sus paisajes.
Y nos has dicho que la podemos ver mañana, ¿no?, esa obra de teatro.
Sí. Mañana sábado en el Teatro Liceo a las 9 de la noche. Se pueden sacar las entradas en taquilla o también online, Salamanca Ciudad de Cultura.
Perfecto. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre. Cuídate mucho. Feliz semana.
Feliz semana para todos. Un abrazo.
Y ahora nos acercamos hasta la Catedral de Salamanca, como hacemos cada viernes, conocemos un poquito más su riqueza y además la intentamos explicar también desde ese punto de vista de la fe y de la evangelización. Está con nosotros Raúl Benito. Hola Raúl, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Miguel, buenos días a todos, ¿qué tal estamos?
Pues encantado de poder hablar contigo. Creo que, el otro día estuvimos haciendo una pequeña referencia a las puertas de la catedral por la entrada del nuevo obispo, por la puerta de la catedral, que es el nombre que recibe esa puerta, y creo que hoy nos vas a hablar también un poquito de esas puertas de la catedral, porque claro, son varias, ¿no?
Así es. Podemos decir ahora aquello que dijo Fray Luis, ¿no? Decíamos ayer, bueno, pues como decíamos el viernes pasado, vamos a continuar con las puertas. Hoy hablaremos de la Catedral Nueva y otro día lo dejamos en las puertas de la Catedral Vieja.
Perfecto.
Pues en primer lugar tenemos esa puerta que ya hablábamos el otro día, ¿no? La Puerta del Obispo, que es la que está inmediatamente junto a la Torre de Campanas y que recibe el nombre de Puerta del Obispo, pues porque accedía por allí el obispo, ya que es la que queda más enfrente del Palacio Episcopal en el momento histórico en que el obispo vivía en ese palacio, ¿no? Además es la puerta por la que sale en las procesiones de Nuestra Señora de la Soledad el Viernes Santo, la procesión también del Corpus Christi, por tanto, bueno, pues es una puerta importante en momentos también importantes a lo largo del año litúrgico. Junto a esta puerta, a nuestra izquierda, según miramos desde la calle, pues está la puerta central de la catedral, que conocemos como fachada del Nacimiento, ya que representa la escena de la adoración de los pastores, el momento después de la natividad de Jesucristo y la Epifanía del Señor, ¿no? La adoración de los tres reyes magos, culminando con un maravilloso calvario donde aparece, como siempre, pues Cristo crucificado, la Virgen, San Juan, San Pedro y San Pablo, bueno, y toda una serie de santos en pequeñas hornacinas cubiertos por doseletes, que bueno, pues son santos de gran devoción, ¿no? A lo largo de la historia de la Iglesia y sobre todo en el siglo XVI. A la izquierda, pues ya tenemos la puerta que da acceso a la nave del Evangelio y que conocemos nosotros en la catedral como la puerta de San Clemente, porque bueno, pues da acceso directo a la capilla de San Clemente, ¿no? Ya en el interior de la catedral. Y bueno, aquí pues sí que destacar cómo la puerta central pues se divide en dos, ¿no? Hay una columna que parte las dos puertas y por eso precisamente recibe el nombre de Parte Luz, que en este caso pues aparece una figura de Nuestra Señora, una figura de la Virgen. Y después ya por último, en el lado norte de la catedral, dando acceso a la Plaza de Anaya, pues tenemos la Puerta de Ramos, que conocemos con ese nombre, ya que representa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el Domingo de Ramos, y es la fachada conocida por todo el mundo, porque es donde aparece el astronauta, ¿no? Pero bueno, yo animo a la gente de Salamanca y todos los que nos escuchen que se fijen en otros detalles, aparte de la mera anécdota del astronauta, porque son, bueno, pues puertas verdaderamente muy ricas. Junto a esta, la otra puerta que da también a la Plaza de Anaya, y por último, enfrente de ella, pues la puerta que va a dar ya acceso al patio chico, ¿no? La puerta sur de la Catedral Nueva. Por tanto, tenemos un total de tres en la fachada y dos en los laterales, cinco puertas que dan acceso a nuestra Catedral Nueva.
Ajá, perfecto. Y como bien dices, hay que fijarse en los detalles, sobre todo porque son puertas que están esculpidas y bueno, pues hay un gran mensaje, ¿no?, en cada una de ellas, que nos has intentado resumir en estos pocos minutos que tenemos de radio.
Sí, no, efectivamente. Sí. Y bueno, ya que hablamos de puertas, pues hablaremos también de cómo están abiertas siempre a todo el mundo que quiera y que necesite venir a la catedral, tanto para disfrutar del turismo y del arte y del patrimonio tan rico que tenemos, como de atención pastoral, que los canónigos de la catedral pues están encantados siempre de ayudar y de, bueno, pues de hacer todo lo que puedan por toda la gente que venga con estas necesidades pastorales.
Raúl Benito, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Gracias de verdad, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues no tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Y que si queréis más información la podéis consultar en la página web de la diócesis, diocesisdesalamanca.com. Ahí también os podéis suscribir al boletín digital semanal y, por supuesto, a las redes sociales podéis acudir de la diócesis de Salamanca. Sigue ya la información. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Feliz semana. Gracias. Adiós.